Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Pueblo chico, infierno grande.
Siempre.
¿Siempre?
Al menos mi experiencia es esa. Se sabe demasiado, o se pretende saber, o se quiere saber sobre la vida del otro, de la otra, y no solo el vecino o la vecina, sino que está un poquito más lejos. Sí, infierno grande.
¿Y no suponés que el infierno grande forjó algo en vos, de cómo sos, de rebeldías, de querer rajarte de ahí, de saber que nunca más querrías volver allí?
No volvería al infierno grande o pequeño de un pueblo. Ahora, con el tiempo transcurrido, por ahí lo que me interesa de un pueblo es cierta tranquilidad, una manera de cambiar esta vorágine ciudadana. Pero por supuesto que mi rebeldía tiene que ver con aquella manera de crecer en un pueblo, de relacionarme con la gente, de sentir que eran los mandatos familiares. Sí, mi rebeldía nace ahí.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Liliana Daunes. Quizás la nota comenzó convencionalmente, pero yo no supongo que tendría por qué ocultar que me siento en una de las situaciones más raras de este ciclo que ya lleva, no sé, 200 y pico de entrevistas, porque... Y es como que estoy entrevistando, no voy a decir que a mi esposa, mujer, pareja, pero es una cosa más o menos...
¿Una cosa?
Una cosa más o menos así, no te adelantes, que para machismo ya estoy yo, y para que me lo retruques ya estás vos, pero es que son demasiados años, de manera que esto creo que más que nunca es probable que sea muchísimo más una charla que una entrevista, y además hacemos culto a un largo pedido de la afición de este programa que te quería tener a vos acá.
Me alegra entonces que se cumpla ese pequeño deseo.
Sí. Yo siempre fui reacio, ¿viste? Pero no con vos. Tardé también en traerlo a Pedro, a Brigger, y a gente muy relacionada.
A los que están cercanitos.
Muy cercanos, sí. Son demasiados años. Arrancamos allá por el 79 en la... Yo diría en la mítica FMR, en la frecuencia modulada de Rivadavia, que mira vos, regenteaba Fernando Bravo.
79, Edu.
79. Uh-huh. Al toque de... Después del Mundial, y yo me acuerdo que fue al toque de mi primer casamiento, de los varios que... de los varios que uno tuvo. Me acuerdo que volví de luna de miel y tenía el telegrama, no, la notificación por abajo de la puerta de que me presentara porque había sido seleccionado, y me encuentro con vos, con Fuxan, con Omar Cerasuelo, con Gladys Romero, con Beto Talión, pero bueno, esa es otra historia, o también es la historia. Hablando del pueblo, ¿tu primer amor es en un cementerio, en serio?
No.
¿Tanto
no.
como amor?
No.
¿Cómo es?
Con un gran compañero que fue de mi adolescencia, poeta, él sigue viviendo en mi pueblo, en General Pico.
¿Ah, sí?
Sí, que era, yo lo digo sin ninguna cuestión despectiva, sino precisamente con el orgullo que él podría decirlo, el puto del pueblo.
Sí.
Nos juntábamos en su casa con otras amigas y amigos, pero fundamentalmente Gloria, Juanjo y yo, a escribir.
¿Y Gloria qué era?
A leer, una compañera mía de
secundaria
y amiga, claro. Y algunas noches nos íbamos a leer poesía y a vivir la aventura de estar en el cementerio del pueblo.
La Downes nació en el General Pico, en La Pampa. Vivió allí hasta 1974, cuando se instala en Buenos Aires. Ingresa al ICER, al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Se gradúa luego como locutora, claro, y comienza a estudiar teatro con Alejandra Boero.
¿Y nunca te hiciste en las patas con eso, digo? ¿Nunca les provocó nada?
No, nunca nos sucedió nada extraño, digamos.
No,
nunca
digo que les haya sucedido.
No, pero ni siquiera sentimos un ruido, digamos. O había un sepulturero o un cuidador que nos asustara. En realidad, siempre fue rodeado de la mística romántica, de la poesía. Y teníamos, sí, la sensación de que nos conectábamos con el cosmos y con aquel más allá, pero no era oscuro de terror, era más bien vital.
Místico.
Era místico.
Una cosa de esas. Tu primera referencia con el tema poesía, ¿cuál es? Porque vos sabés que leí, esto nunca lo habíamos hablado, mira, que habías recitado el Martín Fierro. Yo dije, dame recitado el Martín Fierro, no la veo ni cuadrada, pero me te imagino.
No, pero eso en la
chiquita,
primaria.
Está bien, claro.
Claro.
Después dije, debe haber sido de muy chiquita, porque no te veo con aquí me pongo a cantar.
Claro, no. En la primaria, cuando la maestra o alguien decía, bueno, ¿quién se anima a recitar tal poesía? Yo daba el paso al frente, porque siempre me gustó. Siempre tuve, para las relaciones interpersonales fui tímida, pero para salir al público así era como posible para mí.
Liliana fue conductora y productora de algunos programas radiales inolvidables, actuales también, Juana Pimienta, La Rosa Brindada, coprodujo y condujo junto a Claudia Corol Espejos Todavía y La Rosa de los Vientos, y hoy es la conductora de Sonidos Agitadóricos por Radio Nacional, columnista de géneros y de arte popular en Marca de Radio, claro está.
Pero vos no venías de una familia con anclaje en la literatura o cosa por el estilo.
No, mi hermano mayor, 4 años y medio a mí, le gusta escribir, y lo he visto escribir incluso en la secundaria, por ahí tengo ese recuerdo, ¿no? Y una tía, la tía Juana, que se dedicó a la investigación folclórica desde un lugar muy muy sin bases académicas, ¿no? Sino muy por la suya,
sí.
Pero que logró varias cosas, entre ellas saber concretamente cuáles eran las vestimentas de los ciudadanos o los primeros pobladores de la región, y ella armó un grupo folclórico de danza, era titiritera, digamos, había una conexión,
había onda artística
con el arte, sí, no necesariamente la literatura, sino mi viejo era un lector, era un gran lector, pero la cosa así más cercana que yo siento es la de la tía.
Antes de venirte para acá en el 74, antes de eso, ¿qué con la radio? ¿Qué había? ¿Un taller en la escuela o hacían una propaladora? ¿Qué onda?
No, hubo primero un canal de televisión de circuito cerrado antes que la radio.
Ah, mira.
Y yo trabajé ahí. Desde sí. Los 15 años más o menos empecé a laburar.
¿Y qué? ¿Te presentaste? ¿No te acordás?
¿Cómo fue? Estábamos con otro compañero de la secundaria, con el Gordo García. Yo creo que alguien que nos conocía de la escuela fue.
¿Los llevó?
Sí.
¿Y qué hacías en el canal?
La publicidad de
en vivo.
Claro, se leía la tanda en los cortes publicitarios.
¿Y después radio local?
Y después fue la radio LU37, una AM.
Sí, que sigue estando.
Sí, sigue estando.
¿Y ahí también publicidad?
Bueno, no, ahí ya empecé a hacer otros roles, a cubrir otros roles. con un periodista, Ibero Arroyo, hicimos un programa que se llamaba Entre Todos. No me acuerdo el orden, pero no sé si fue primero o después. Ese era un programa periodístico que tomaba temas de la realidad. Y con otro compañero, Gerardo, hicimos programas para chicos, para niños y niñas. Uh-huh. Que de eso tengo una anécdota maravillosa a esta altura, precisamente porque se están dando dos películas de Franca González, dos documentales en el Gomón.
Sí.
Que las películas se llaman Al fin del mundo y Tótem, y yo hacía un programa que se llamaba Prohibido para mayores. Uh-huh. Y como la radio quedaba bien a las afueras del pueblo, ahora está todo poblado, Pico por ese lado, pero en aquel momento era a las afueras, de vez en cuando convocábamos a los niños y niñas oyentes a que se vengan a hacer alguna actividad con nosotros. Y en este caso era una que vinieran disfrazados. Ajá. Entonces, hay una foto que estoy yo con una nena en brazos que tiene la pata rota, totalmente enyesada desde arriba hasta el piecito. Estoy con esa niña en brazos. Cuando pasó muchísimo tiempo y Franquita me viene a saludar, ella también estudió locución y me pidió datos y qué sé yo, me muestra
la foto.
Esa foto.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años.
Y nosotros no podemos pasar nosotros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40.
Pero tampoco olvidándolos.
Por eso acordate, mañana, cuando te encierres con las boletas, que por no haber sabido aguantar unos pocos meses, tuviste que aguantarte los 7 años.
Nada menos que estos 7 años.
Prometamos mañana no olvidar la lección.
Hoy está Daunes en Decime Quién Sos Vos. ¿Cuándo te venís sola?
Sí, ya mi hermano estaba en Buenos Aires.
¿Pero y cómo te bancabas?
Bueno.
¿O con qué te ibas a bancar?
Conseguí trabajo antes de llegar. En ese momento, estamos hablando antes del golpe militar.
Sí, 74.
Vine a trabajar a Diputados.
Sí.
Con un diputado
de La Pampa,
que era de mi pueblo.
Uh-huh.
Su señora hacía trabajos de pedicuría.
Uh-huh.
Yo había ido a atenderme. Medio como una estrategia, fue porque sabía que...
Ah, te fuiste a hacer los pies para venirte a Buenos Aires.
Por lo menos muy para bien, saber cómo era la cosa. Y ahí hubo estuvo la presentación, porque yo no lo conocía, el caballero. Pero bueno, esas cosas que también hay en los pueblos, en este caso no había coincidencia en lo ideológico, era el del MOFEPA.
Movimiento Federalista Pampeano, que era cría del proceso.
Que después fue...
Obvio,
claro.
Sí, no, vale. ¿Qué te parece?
Y incluso el hermano de él es padre de un desaparecido.
Ajá.
Después, durante el proceso, digamos... Todos.
¿Y el tipo que te engancha en planta del Congreso? ¿En planta permanente?
No, contrato? Sí, es bueno. un contrato en Diputados. Hago un trabajo que está ligado a seguir las jubilaciones.
Apasionante.
Sí, pero bueno, pero estaba mucho en la calle. Estaba mucho en la calle porque tenía que ir en aquellos momentos, bueno... Iba a las distintas direcciones y entonces siempre tenía un lugarcito para ir al San Martín.
Ajá.
Tempranito.
Ajá.
A ver un ensayo.
Uh-huh.
O ir a una película de esas que se da a las 2 de la tarde, o se daba
en la Lugones del San Martín, en la sala. Uh-huh. Leopoldo Lugones. Y habremos ido, bueno, pero te anotás en el ISER y paralelamente empezás a estudiar teatro con Alejandra Boero.
Sí.
¿En porcentajes cuánto estaba repartido qué querías ser?
Y yo tenía ganas de ser actriz. En realidad, cuando me vine a Buenos Aires, en mi fuero íntimo, mi deseo profundo estaba ligado al teatro. No me podía venir diciéndole a mis viejos que iba a venir a estudiar teatro solamente. Es más, yo no me vine inmediatamente de recibida. Tuve que bancarme un par de años en mi pueblo porque mis viejos no me dejaban.
¿De recibida que era el secundario?
Del secundario.
Y ¿tus viejos no te dejaban venir?
No, porque mi hermano se había metido en política y tenían miedo de que me pasara lo mismo, digamos, que era muy probable.
Y que te embarazaras,
Sí, sí, todos los temores de la...
¿Y esos dos años entre el secundario que te venís, qué haces?
Estudié servicio social y estudié filosofía en el primer año que se instaló la universidad en mi pueblo.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Bueno, y entonces a los dos años sí les podés decir que querés ser actriz, pero además locutora.
No,
la locutora viene para excusarte ante tus viejos, digamos.
Sí, vengo a estudiar locución. Yo vengo a estudiar locución.
Y actriz la tenías bajo la manga, aunque era lo que más te interesaba.
Y actriz me interesaba y me pongo... me inscribo en la escuela de Alejandro Boero.
Y después, ¿por qué se invirtió?
Y también eso es la vida que te va poniendo en la balanza cuestiones que te hacen decidir. En una de esas fue precisamente considerarlo un trabajo. Pero yo en los primeros años también trabajé como actriz, digamos, conseguí ganar dinero
como actriz.
Como actriz.
Pero después ya quedó la locución.
Y después quedó, claro, la radio, diría yo. La radio con todos sus propuestas como un lugar de trabajo que por suerte fue creativo. Y en ese momento Alejandra Boero a mí me dice: tenés que decidir.
¿Alejandra te dijo?
Ella me lo decía pensando que yo iba a decidir por el teatro.
Y vos le dijiste locución.
Yo voy a hacer las dos cosas, le dije. ¿Por qué decidir? Y bueno, uno de los primeros trabajos que me sale es a la noche, en FMR, justamente.
Obvio. Escucha, ¿y a tus viejos cuándo les dijiste la verdad, digamos? ¿O se enteraron que eras locutora?
No. Al poco tiempo de estar aquí ya, ya te digo, yo primero conseguí el trabajo.
Sí.
Entonces, con eso una ya empieza a sentirse más autónoma, sí, más libre, más gestadora de su propia historia.
Sí.
Entonces, bueno, algunas cosas les fui contando a mis viejos y otras nunca se las conté demasiado claramente. Se fueron enterando porque se van abriendo las puertas.
Esta es la historia de un recital. Una historia que no necesitará de muchas palabras. Bastará con recorrer este escenario vacío, con penetrar en sus sombras y en sus silencios, para encontrarnos con los duendes que durante la noche guardan las armonías y los sones, las voces y las palabras de los artistas, y los aplausos emocionados y las palabras emocionadas también, las voces de la gente que premia su talento. Dicen que esos mismos duendes se roban todas y cada una de las luces que le dieron color al escenario y dibujaron la silueta de los protagonistas del espectáculo.
Hoy cuenta quién es Liliana Downes.
Cuando estábamos en... Por eso digo que la nota es rara. Me cuesta, iba a decir esquizofrenizarme, pero no sería lo más correcto. Me cuesta separarme en esta nota. Cuando estábamos en la radio, en Rivadavia, cuando empezamos, ¿qué habrá sido? 79, 80, 81. Más de eso no fue. Vos haces un largo viaje, te las tomás. Te vas a España, Portugal y Europa, pero básicamente esos dos lugares, si no me equivoco. Te cruzas a Marruecos.
Por el año 80, 79.
Sí, eso debe
80.
Haber sido 80. Sí. Ahí te vas con novio, hasta donde me acuerdo, más o menos. Pero estás como, ¿cuánto tiempo? ¿6 meses?
7 meses.
Eso, o sea, no cualquiera se da ese lujo. Así te haya bancado el tipo, digamos.
No, me bancó.
O bueno, no importa,
te dije,
pero
que
así te lo hubiera
desde...
bancado. Está bien. Pero así te hubiera bancado el tipo, tenías que largar todo acá. Yo me acuerdo que en Rivadavia te pediste una licencia que después, bueno, no sé cómo fue, pero pudiste retomar. ¿Esa decisión cómo fue?
Yo pedí licencia en principio porque me había ganado una beca para estudiar teatro, creo. O sea, yo había pedido la beca, no me la gané, pero. Me pareció que para pedir esa licencia estaba bien dar esa excusa,
sí.
Y me la dieron.
Sí.
Creo que era por pocos meses, pero bueno, me tomé un poco más y arriesgué volver y no tener el laburo. Eso.
¿En algún momento pensaste en que te quedabas allá o buscaste laburo allá o se te cruzó por la cabeza?
Sí. Estaba esa posibilidad, pero ahí sí que no pude decidirla del todo. Fue fuerte no haberlo decidido, pero bueno, sí he cambiado mi vida completamente, supongo, porque estando allá yo sentí que pertenecía a este país, a esta América.
Soy de acá, ¿no? Totalmente.
Sí. Es más, conocí mucho de nuestra historia y de lo que nos estaba pasando estando fuera de...
Algunas veces has declarado que el viaje ese, corregime si lo digo muy maximalistamente, te supuso un antes y un después, como que te cambió la cabeza, como que te cambió la vida. Nosotros nunca hablamos mucho de eso cuando vos volviste. Algunas cosas yo me imaginaba, pero nunca te las decía. ¿En qué te cambió la cabeza? ¿Te cambió la cabeza lo cultural? ¿Te cambió la cabeza tu inclinación sexual? ¿Te cambió la cabeza que conociste una mina? ¿Qué te cambió la cabeza? Para que digas tanto, un antes y un después.
Sí, conocí muchas mujeres y me acercaron al feminismo.
Ajá.
Y conocí una ya la había conocido en Argentina, pero se reafirmó un amor que sentía por una española que, bueno, seguimos siendo amigas con el paso de tiempo.
¿Y vos suponés que tuviste que irte, estamos hablando de hace 30 y... a la puta madre, a 35 años? ¿Vos suponés?
Esa es la parte que...
Sí, esa es la parte que no tendríamos que pensar. ¿Suponés que te... no sé si consciente o inconscientemente, que tuviste que irte para habilitarte a animarte a decir que tu inclinación sexual era otra?
No, nada que ver.
No.
Eso en realidad fue la existencia de esta persona. Lo que hizo fue animarme a estar, a permanecer en un sitio que no era mío, porque me abrió absolutamente las puertas de sus amistades y de una España que visité en su compañía y en compañía de otras amigas de arriba a abajo.
Sí.
Pero esta cuestión de mis deseos estaban claros desde mi adolescencia. Lo que pasa es que no había tenido la posibilidad de estar con una mujer antes de Elena, pero no fue el viaje por eso en absoluto, no.
Bueno, y cuando volvés con todo ese bagaje incorporado, ¿qué te pasa acá?
Y acá, primero, es una toma de conciencia muy clara con respecto a la lucha por los derechos humanos.
Sí.
Eso es fundamental. Empezar a buscar con mayor conciencia de qué se trata toda esta rebeldía, estas cuestiones de las que hablábamos antes y que están ligadas a una mirada feminista.
Sí.
De recorrer la vida.
Sí.
Y después, bueno, el armado de relaciones con respecto a la cuestión afectiva con varones o con mujeres es parte de mi historia, digamos, de mi caminar afectivo por la vida. Fue sin muchos dolores, digamos, fue...
No, dolores no, pero vamos a convenir que si... que el mundo homosexual, digamos, se abrió como tal. Si querés, particularmente para los hombres, no precisamente en aquellos años, sino y bastante después, y para las lesbianas muchísimo más, a tal punto que yo creo que hay en ese caso una, no sé si el término es invisibilización, mucho más fuerte que la que pueda haber con los hombres, con lo cual uno supone, bueno, yo porque te conozco, pero para mucho que esté escuchando y mucha que esté escuchando, le debe ser interesante saber, en medio de esa, yo no sé si llamarle ya represión estando en democracia, pero ocultamiento, cuidado, que no se vea, que no se diga, ¿qué tuviste? ¿Un mundo de cuidados?
De amistades muy profundas, claro.
Pero cuidadas en cuanto a lo expositivo, quiero decir. ¿Qué buscabas? ¿Bares de,
no,
lugares
no, no,
de...?
No, bueno, no he sido muy, muy de bares. Si bien con unas amigas creamos nuestro propio lugar, que fue un restaurante, que es un restaurante, sigue existiendo, donde
casi mítico en su momento, sí, Frida Kahlo,
sí, sí, que siempre fue bastante puertas abiertas, digamos, por ser las integrantes de esa sociedad, uh-huh, lesbianas, las cuatro,
sí.
Y en realidad un grupo grande de amigas que a la vez te van conectando con otras amigas y otros grupos. En esa época estaba bastante, era muy común esto de los grupos, ¿no? Donde incluso el deseo amoroso, sí, afectivo también circulaba en ese mismo grupo. Se ha sabido dar en muchos casos en la comunidad.
¡Circulen!, dijo el policía. Y ellas comenzaron a marchar ese jueves como las gallinas ciegas en la ronda o los pájaros del sur en el remolino del verano. ¡Circulen!, dijo, y no supo que impulsaba una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte, una sortija de bodas con el tiempo, un anillo sobre su propio cuello.
Hoy está Daunes en Decime Quién Sos Vos.
Decime Quién Sos Vos.
Decime Quién Sos Vos 2014.
Sexta temporada.
Sexto año en la radio pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda. Decime quién sos vos.
Es locutora, es militante feminista y por los derechos humanos. Es la compañera de uno durante tantos años también. Liliana Daunes, cuenta quién es.
Buen día, sol, soles, buen día, tontos, buen día, señora, buen día,
gente, buen día, tribu, buen día. Permiso.
Cada uno goza
con lo que le gusta.
Cada cosa tiene
distinto sabor.
¿Puedo pasar?
¡Aquí está Juana Pimiento!
Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo del fin de siglo.
La herida de luna de la pobre loca.
Bailando en la cubierta del Titanic.
Su
Hola, hola. ¿Cómo le va, gente? Llego agitada porque estoy recién llegando. Me cansé de darle patadas a la gente.
Cuando empiezan las marchas del orgullo, vos empezás, no me acuerdo qué año fue.
Sinceramente,
90 debe haber sido. Por ahí. Bueno, sí, como quiera antes. Que fuere, vos no participás como lesbiana, participás como feminista.
No, claro, porque...
¿Por qué?
Porque, no, porque mi identidad está ligada al feminismo en cuanto para mí es una mirada de una sociedad horizontal,
sí,
libre.
Sí.
Entonces, desde esa identidad...
La inclinación sexual forma parte de ese,
claro,
de ese globo,
sí.
No es aparte.
No es aparte, ni focalicé mi lucha en la liberación o las disidencias sexuales, digamos. No la focalicé ahí. Siento que tuve un caminar abierto a todas las luchas. Yo puse a disposición de algún modo mi ejercicio en la comunicación para poder transmitir muchas de esas luchas. Entonces, no focalicé en una en especial, si bien esa fue parte de la palabra dada.
Ajá.
También los pueblos originarios.
Ajá.
También la cultura popular, y muy fundamentalmente los derechos de las mujeres, digamos, y desde un lugar de izquierda, digamos, parada.
Uh-huh.
En la izquierda de la historia.
Downes participó de un sinfín de recitales y actos de solidaridad, de vuelta de los exilios, de pedidos de justicia por toda Latinoamérica, por los pueblos originarios, por nuestros desaparecidos y desaparecidas, junto a las madres, abuelas, a hijos y a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
¿Tenés, no prejuicios, sino... ¿Te reconoces en actitudes machistas? ¿O te reconocías?
Bueno, yo creo que una debe trabajar muchísimo consigo misma para poder sacar las opresiones y la parte opresora que tiene, sí. Sí, digamos, no te sabría ahora ejemplificar exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que el trabajo es cotidiano, porque incluso en el lenguaje una tiene incorporada tanta cuestión desde un punto de vista sexualizado, digamos, que es una preocupación, porque trabajando en los medios de comunicación, en la radio, la palabra, la forma de expresarnos es importante. Yo creo que hay que trabajar, tanto las mujeres como los varones, mucho consigo mismo primero y con los y las demás.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Algunas amigas o periodistas y amigas te otorgaron el título que me parece muy... ¿Cómo sería el término? ¿Simpático o es agresivo o es rebajador, decirle así? Matria lésbica comunicacional. ¿Estás de acuerdo?
Pero eso me sorprendió cuando...
Está publicado en el
claro.
SOY de página.
Sí, sí, sí.
Porque nunca te
dieron. No, nunca me dieron ese premio.
Bueno, pero supongamos que el título existe. Uh-huh. O que la definición es la correcta.
Digamos, yo he insistido hasta después descubrir que es mejor la hermandad que la matria. Siempre hago la broma esa a la patria, bueno, digámosle matria también.
Sí.
Y después descubro que si decimos hermanos, hermanas, es mucho mejor. Y que además, si además de hombres, mujeres, incorporamos a travestis, transexuales y intersexuales y todos los géneros, es mucho mejor, mucho más amplio. Y esa mirada sobre el panorama amplísimo que conformamos los seres humanos, entonces una palabrita no me cierra del todo. Me llamó la atención, el título dice madre lengua o algo así.
Sí, creo que sí.
De una persona justamente que buscó no ser madre.
Uh-huh.
Y lo de la matria
lésbica comunicacional.
Bueno, está bárbaro, digamos, lo acepto, me da alegría, porque creo que es un reconocimiento, porque es cierto que en los lugares donde he estado y tanto hemos compartido, muchos de ellos, la voz de en aquellos momentos en que todo era oculto,
uh-huh.
Siempre traté de amplificarla, ¿no? La voz de lesbianas y de gays y travestis y de eso, además me quedan a lo largo de la vida amigos y amigas, ¿no?
¿Alguna vez te pasó os supusiste que te pudo haber pasado que tu discurso de rebeldía, tus posiciones, probablemente con centro en la inclinación sexual o la manija, la diversidad sexual, te pudo haber costado algún laburo o que no te llamaran de algún laburo?
Sí, mi feminismo también.
Sí, por eso.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Porque te consta o porque te lo imaginas? O porque ni siquiera hacía falta que te lo diga.
Pero por zurda también, ¿eh? No, me consta, sí, sí. Que soy, a esta altura no, pero que en otros momentos me consideraron molesta.
Ajá.
Sí.
Memoria obrera, de la 129, de las miles, de pelo chamuscado, del brazo extenuado y la cintura dolorida, del encierro, de las horas sin descanso. Memoria de mujeres incendiadas, de la explotación, del tiempo escaso, de la máquina insaciable del capital, de la imposición. Memoria del desgarro y la cicatriz, de la lucha, de la piel sin caricia, del cuerpo violado, del pensamiento robado. Memoria de la muerte por desobediencia, del útero expropiado, de las preguntas sin respuesta.
Hoy cuenta quién es Liliana Daunes. ¿Cuál es el programa de radio que más querés o que más quisiste?
un juego, el que estoy haciendo ahora. Digamos, no sé, me voy como enganchando con cada uno. Para mí La Escoba fue un muy buen programa de radio.
La Escoba iba en La Tribu.
No, La Escoba fue en otro momento de Radio Ciudad.
En otro momento de Radio Ciudad. Tenés
cuando
razón,
cuando era la Metro.
Sí.
Y éramos un trío. Carlos Groisman, Javier Tenenbaum y yo, sí, haciendo el programa. Ese programa me gustó mucho, pero digo, qué sé yo, hice un programa que se llamaba Entre Amigos, que fue volver a la radio después de nuestros programas,
uh-huh,
de anticipos
y sin anestesia.
Después, sí, de estar un par de, o por lo menos un año, sin hacer radio. Y si digo anticipos, fue un programa que ha dejado tanta huella,
sí,
en nosotros y en quienes nos acompañaron como escuchas,
sí,
que no tengo más de un programa para nombrarlo como me gustó y sigue formando parte, digamos, de no queda en el pasado solamente.
Daunes fue creadora de Las Noches Frídicas y Los Banquetes de Poesía. Organizó junto al poeta Fernando Noy y al diario Página 12 el Encuentro de Poesía Argentina Contemporánea, leída por sus autoras, y con la presencia de 10 de las más encumbradas poetas argentinas.
Esto lo he hablado con homosexuales varones que han estado aquí también, y no con mujeres no, y menos con voz al aire. Las relaciones entre mujeres están circundadas por los mismos conflictos y avatares que las heterosexuales, que las homosexuales. ¿Qué supones de eso?
Bueno, yo lo que supongo es que debiéramos ser más libres. porque no estamos cumpliendo ningún mandato, todo lo contrario, estamos transgrediendo mandatos de la cultura patriarcal, que es como norma la heterosexualidad.
Pero
claro, estoy hablando desde alguien que es militante, digamos. Yo como feminista,
sí,
puedo hacer la crítica de los mandatos. Entonces, si asumo esa crítica, las relaciones que armo sin duda tienen que ser más libres, más abiertas, y si no es así, algo está funcionando mal. Ahora, que cualquier relación que contenga en sí valores jerárquicos que pueden darse entre dos varones, entre un varón y una mujer, entre dos mujeres, va a reproducir los males de esas relaciones.
¿Y a vos no te pasó sucumbir ante las jerarquías?
Bueno, lo que me pasó es discutirlas a la persona que me la quiera imponer, o discutirlas conmigo misma, si soy yo esta parte que decíamos antes, la opresora, ¿no?
Uy, pero eso es agotador, ¿no?
Es agotador.
O sea, vos tenés que discutir con vos misma si acaso no sos la jerárquica de la pareja.
¿Y cómo no?
No, pero ¿y cuándo te relajás?
No, me relajo muchas veces.
No, sí, está bien, digo, pero es muy agotador.
Es agotador, pero bueno, yo creo que la búsqueda
pero
de la libertad...
Pero impones como mandato, ojo, estoy deduciendo.
No, es una búsqueda...
O sea, te quise decir, perdón, por las dudas. Te impones como mandato que en cualquier relación que estableces, me referiría, supongo, que a relación estable, ¿está bien?
Sí.
No
sí.
A sexo ocasional.
No, no es mi caso.
Está bien, que sos de pareja estable.
Sí.
Mirá, Daphne. Quiero informarle a la amable audiencia que en este momento hay gestos de terapuso en derredor mío. Cuando empezás una relación estable, te impones a vos misma la horizontalidad, pero, que no haya la jerarquía.
Pero no es que me la imponga a mí misma cada vez que empiezo algo. Sino...
Está bien, pero si te sale, te lo cuestionás.
Claro, sí. O participo en el diálogo de un cuestionamiento, si es que yo lo provoco. Quiero decirte, en general es sí. Así. Una acepta algunas reglas de juego, y no hablo de la pareja, digo en general, y se adapta a determinadas situaciones, pero si puedo las discuto. Digamos, mi idea fundamental es la horizontalidad, es repartija total del poder.
Liliana también organizó, junto con varias compañeras de la tribu, el seminario Género y Comunicación, a partir del cual se formó la red informativa de mujeres, RIMA.
¿Alguna vez, en función del feminismo, íntimamente te sentiste sectaria?
No, porque el feminismo lo que discute es las relaciones jerárquicas. Entonces, si en esa discusión hay quienes me sientan sectaria, puede ser, pero yo no participo de ese sentimiento. Yo creo que a lo que voy es a romper cadenas.
Vamos
a romper privilegios.
Escenificarlo de esta manera: en las poesías que elegís, en los recitales de poesía que armaste, fueron, deben ser ya centenares largos. En los comentarios que haces, ¿alguna vez no te pasó, alguna vez te pasó que sentiste que tal vuelco al feminismo podía estarte privando a vos o a los demás de consumir algo que no fuera de ese signo?
Es que yo no elijo poetas feministas solamente.
No digo que elijas solamente, digo si alguna vez te pasó que sentiste demasiada carga en eso.
Que yo lo tenga consciente en este momento, no. Digamos, sé que he tenido que discutir esas elecciones. Sin ir más lejos, recuerdo en alguna oportunidad cuando nombraba fulanita de tal, filósofa feminista, o fulanita de tal, abogada feminista,
sí,
que se me dijera, bueno, pero ¿por qué feminista? Además, estamos hablando bastante tiempo atrás, cuando también el feminismo era una palabra molesta.
Movilizantes,
Entonces, yo insistía, porque si no se visibiliza, ahora no se va a visibilizar más. Y el feminismo existe y es una filosofía, una manera de pararse en el mundo. Entonces, me parecía que era una buena manera de nombrar a la persona.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Virgen de los deseos, virgen de lo prohibido, virgen de la locura, virgen que cura toda amargura. Estamos bajo tu manto, hermanadas y revueltas, indias, putas y lesbianas, blancas, negras y mulatas, todas nosotras, cualquiera de nosotras, todas despojadas de apellidos, sin adjetivos. Cualquiera cabe en este regazo. Cualquier mujer rebelde, perseguida, buscada, criticada o señalada. Somos todas bastardas, somos todas hermanas, todas sin padre, todas hijas de una misma madre. Virgen milagrosa, fraganciosa y pecaminosa, tienes para tus pecados un altar distinto en cada uno de nuestros cuerpos. Un perfume distinto fabricado con cada uno de nuestros sudores. Un aura distinta con cada uno de nuestros alientos. Un canto distinto con cada uno de nuestros gemidos.
La actividad poética, llamémosle así, tuya, y tu gusto por la poesía, vienen a ser el reemplazo de la actriz que no fuiste.
Yo creo que en la radio me da esa posibilidad, sí, de jugar desde un lugar más emocional que racional, sí, la poesía. Es probable que forme parte de mi lenguaje cotidiano en la radio por darle también rienda suelta a esa otra parte mía. No tan desarrollada.
No la parte tuya, sino el todo tuyo.
Bueno.
No, va la pregunta. ¿Cuántas veces te trajo conflictos en tus equipos o comunidades de laburo? Por ejemplo, nosotros dos, que pensamos muy distinto en muchas cosas, creo que vale la autorreferencia. A mí siempre me cuesta autorreferenciar. O siempre tengo que andar disculpándome. A veces me canso también de esto. A pesar de nuestras diferencias, nos hemos, no puteado largo, pero cruzado fuerte muchas veces, mucho más en privado o en público extra microfónico. El Miramar es testigo de altas, de altisonantes discusiones sobre, entre otras cosas, algunos de los temas que hemos hablado. Pero nunca nos afectó lo emotivo, lo cariñoso, digamos. ¿En otros lugares sí te pasó? ¿O con alguna gente sí te pasó? No te pido nombres. El tema de que tu feminismo...
Discutir apasionadamente.
Que jodiera anímicamente tu espacio de laburo, tus posiciones.
Bueno, saber que algún trabajo no lo conseguí por eso...
Pero eso es no conseguir laburo. Otra cosa es estar en un laburo, en la radio, en la tele, en donde fuere, y sentirte incómoda o no querer discutir porque sabías que te ibas a chocar contra una pared.
Bueno, eso es lo que yo antes te decía, que bueno, me adapto a algunas reglas de juego y sé que en determinados lugares no discutiré tan acaloradamente como en otros, que se me permite, que podemos hacerlo porque hay circularidad. Pero sí, es probable que en algunas discusiones una sienta ciertos dolores por no ser comprendida, pero de todas maneras los afectos se pueden
administrar.
Sí, se pueden administrar.
Ahora que dijiste esto, ¿qué dijiste? Me adapto a ciertas reglas de juego. ¿Hay alguna visión respecto de vos en torno de que sos irreductible, dura? ¿Te animás a responder? ¿Qué concedes? Podés contestar, no te voy a contestar, te aviso, ¿eh? No hay reglas.
No, es que estoy tratando de pensar, digamos, yo concedo tiempo propio.
¿Tiempo?
Y sí. Pero trato de ser sincera conmigo. Y trato de ser con los demás como siento que soy. Así que no sé cuánto concedo, digamos, concedo tiempo para resolver si es que existe el conflicto. Pero porque me gusta el consenso, pero no mucho más, no soy de no caminar para atrás.
Decime quién sos vos. Nunca pensé que te iba a tener que hacer esta pregunta. La verdad es esa.
Yo cuando adolescente, y lo recordé en estos días que escribí algo, había escrito: soy un intento de mujer agreste, y en esta soledad que me despoja, dolor sempiterno soy, eterno escape. Soy un intento de mujer libre, y en esta soledad que disfruto, intento estar con otros y con otras y no escaparme más.
Liliana Daunes.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime quién sos vos.